Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Avui us parlem de dos dels espectacles que podreu veure a partir de demà al Teatre Auditori i aquest cap de setmana. Concretament, demà es podrà veure el concert de la Noa, la cantant israeliana Aquino Amnini, que tots coneixem com a Noa, que fa una mirada a gairebé 3 dècades de carrera aquest divendres al Teatre Auditori, amb el concert Noa Forever. La intèrpret, que s'acompanyarà del guitarrista Gil Dor i que comptarà amb la participació especial de Passión Vega, ha concedit una entrevista a Cugat.cat on ha reconegut que li faria il·lusió que la seva música, en referència al nom de l'espectacle, perdurés després d'ella. És la tercera vegada que Noa visita Sant Cugat. I aquesta entrevista, doncs, li ha fet el Sergio Morales.
La cantant israeliana Noa actua aquest divendres al Teatre Auditori amb un concert titulat Noa Forever, on recupera alguns dels seus temes més coneguts de la mà del seu col·laborador més estret, el guitarrista Gil Dor. Per conèixer millor què ens espera a l'escenari del Teatre Auditori, tenim en comunicació a la cantant israeliana. Noa, bon dia, good morning.
Hello, good morning.
Visites Sant Cugat per tercera vegada. Què recordes d'aquests dos concerts anteriors?
Recordo actuar a Sant Cugat com un plaer. El públic és meravellós. Estic molt, molt contenta de ser aquí una altra vegada. Adoro Catalunya, adoro la cultura catalana, la llengua. He vingut moltes vegades i estic molt contenta de tornar.
Noa Forever, que vol dir Noa per sempre, funciona com una antologia del teu treball. Era moment per fer una ullada enrere d'aquestes gairebé 3 dècades de música?
Gates of Music.
Well, is that the name of the concert, Noa Forever?
Noa Forever és el nom per al concert. Ningú no m'ho ha dit, això. Per què no? Gràcies pel compliment. M'encantaria que la meva música continués després de mi. En aquest concert aniré acompanyada de Gil Dor, el meu etern director musical i guitarrista. Interpretarem cançons que hem tocat durant la nostra carrera en diferents llengües i diferents estils. Crec que és un programa bonic i també presentarem alguns temes d'un nou projecte que segur serà una sorpresa. També tenim una convidada molt especial, la meva amiga Passión Vega. Cantarà algunes cançons amb mi i això em fa molt feliç.
I'm really, really happy for all of those things.
You have mentioned two names.
Ara has mencionat un parell de noms que ens agradaria comentar amb tu. Un d'ells és el de Gil Dor. Què ens pots dir d'ell?
Define your relationship with him.
Well, he's my musical director and he's my
Gil Dor és el meu director musical, col·laborador a l'hora d'escriure les cançons i a l'hora d'actuar durant tota la meva carrera. És un músic increïble i una persona increïble. És un honor per mi tenir l'oportunitat de treballar amb ell.
And about
i sobre Passión Vega,
bring to the concert.
Well, she's a relatively new friend.
Passión és amiga meva. Ella té molt de talent i és una persona encantadora. Admeto que no coneixia el tipus de música que fa fins que la vaig conèixer. Gràcies a ella he conegut nous estils de música. Juntes vam fer la gira Mediterrànies, un tour meravellós on vam tenir músics com Joan Manel Serrat. I ho vam passar genial. Ella em va trucar per dir-me: he vist que actuaràs a Sant Cugat, vull anar-hi per cantar amb tu. I jo vaig dir: tant, som-hi. Som amigues i això ho notarà el públic. Es notarà la química que tenim.
It seems really, really, really good.
Doncs pinta molt i molt bé. Noa, gràcies per aquesta conversa i esperem que tinguis una bona estada aquí a Sant Cugat.
Segur que sí. Com he dit, Catalunya és molt especial per mi. No hi ha cap lloc gairebé a Europa que em doni la benvinguda com Catalunya. És un honor per mi tornar a la vostra terra. Gràcies per convidar-me de nou.
So it's an honor for me to come back to your land. Thank you for inviting me again and again.
Thank you so much for this conversation.
Okay, shalom.
Bé, doncs aquestes són les declaracions, les paraules de la Noa, que actuarà aquest divendres al Teatre Auditori, demà concretament. I també al Teatre Auditori, aquest diumenge a les 7 de la tarda, es representarà l'obra de teatre Miguel de Molina, El desnudo, en què es farà un repàs de la vida i la trajectòria professional d'un dels artistes més singulars i una gran figura de la cobla espanyola. Ángel Ruiz, intèrpret i escriptor de la dramatúrgia, ha explicat en una entrevista que li hem fet que el que es trobarà al públic és una història molt desconeguda i un personatge quasi real. És una entrevista de la Clara Bardagí.
Aquest diumenge, el Teatre Auditori de Sant Cugat acull l'obra de teatre Miguel de Molina, El desnudo, que farà un repàs de la vida i la trajectòria professional d'una de les figures de la cobla espanyola més importants del país. Per conèixer més del que es podrà veure en aquest espectacle, tenim els telèfons de Cugat.cat a l'intèrpret Ángel Ruiz, qui el 2017 va obtenir el Premi Max al millor actor per aquesta obra de teatre Miguel de Molina, El desnudo. Bon dia, buenos días, Ángel.
Bon dia.
¿De dónde sale la idea de crear esta obra, de subir al escenario y dar a conocer la vida y la carrera del artista Miguel de Molina?
Pues mira, sale de la necesidad de contar a través de su historia, porque yo me encontré con su biografía y con su historia en profundidad hace unos años, y me surgió la necesidad de contar a través de su historia, de hacer una incursión en la memoria no solo la de Miguel de Molina, sino en la que nos concierne a todos, ¿no? Y me sentí tan avergonzado de ser español que sentí la necesidad de contarlo y a través de esa de su historia pues apelar quizá pues a todo esto que te estoy contando, a la memoria y a la vergüenza.
¿Qué momentos de la vida de Miguel de Molina se repasan en esta obra?
Bueno, se repasan sobre todo los momentos, tanto los trágicos, los dramáticos, los que le llevaron a huir y a irse a Argentina, como también los grandes momentos que él vivió, sobre todo, ¿no? Porque yo creo que lo que resuma su historia, su biografía, es un remordimiento tremendo y una tristeza por no ser reconocido en su país. Y también está todo eso, ¿no? Todo lo que él hizo y todo lo que es afuera y dentro de nuestras fronteras. Y la gente va a asistir realmente a una montaña rusa de emociones de lo que es la vida de una persona, ¿no? Una persona tan característica y tan particular como fue Miguel.
La interpretación se acompaña con piano. ¿Eso le da algo de especial? ¿Resalta más tu actuación teatral y musical?
Se acompaña, pero lógicamente como estamos contando la historia de un cantante y para mí las canciones han sido un vehículo más para emocionar a los asistentes, ¿no? Lo que he intentado hacer con la música es incluirla dentro de la dramaturgia, dentro de la narración, que no fuera un paréntesis musical, sino que las canciones vinieran a apoyar la narración emocional en la que se mete el personaje. De esa manera entramos en una dimensión que apela mucho más al alma y hacen que las canciones adquieran un poder que antes quizá pues solo tenían como canciones independientes, ¿no?
Para inspirar tu personaje, para meterte en la piel de Miguel de Molina, ¿alguna vez has visitado, por ejemplo, Argentina?
Argentina no, me he visitado a Argentina, ojalá, ya me gustaría, pero la parte en la que yo, en la que él, digamos que su drama está en España, y es donde más he incidido. El espectáculo está hecho de tal manera, o sea, he apelado todo el rato al presente. De hecho es un Miguel de Molina que viene a nuestro presente y por tanto es un juego anacrónico, pero él se permite el lujo de hacer alusión a cosas y cuestiones sociopolíticas que están pasando hoy en día. Me interesaba muchísimo traer su historia al presente y que no fuera un monólogo, porque en definitiva es un monólogo, pero sí de alguna manera convertirlo en un diálogo cerrado, pero sí un diálogo con el público. Por eso lo que yo planteo en la función es una rueda de prensa en la cual viene Miguel de Molina y los espectadores, el público asistente, se convierte en esos periodistas que han venido a cubrirla, ¿no? De esa manera, yo rompo la cuarta pared y se puede establecer ese diálogo. Todo lo que él apela es a la España que él dejó, ¿no? Y a la España que hay ahora.
Las canciones que vas a interpretar este domingo, ¿qué temas hablan? ¿Hablan solo de política o muestras un poco todo el repertorio que tenía Miguel de Molina?
Bueno, las canciones no son todas las que deberían estar, lógicamente, porque no se trataba de hacer una antología de su discografía. Están las más importantes y no todas están cantadas íntegramente. A veces hay un apunte de ellas, ¿no? Porque ya te digo que para mí las canciones están al servicio de la narración, de la historia, y no al revés. Entonces, he intentado hacer un juego, he tratado el espectáculo como si fuera un musical al uso, en el cual en las canciones sigue la acción, ¿no? Con la dificultad de que son canciones que ya están hechas y que son canciones muy conocidas. Pero hay 20 minutos, en hora y media hay 20 minutos de música. Es verdad que después hay mucha música incidental, pero como te digo, eso es un vehículo más para contar su dolor, ¿no? Y sus alegrías.
¿Por qué se dice de Miguel de Molina que fue alguien que transformó el género de la copla?
Transformó en muchas cosas. Primero porque en aquel entonces, estamos hablando de los años 30, de la época, sobre todo de la época republicana, que fue una época de esplendor del arte popular, y él fue un gran exponente de esto. Él transgredió, para empezar, porque era un hombre, y era un género que en primera instancia estaba relegado prácticamente a la mujer, ¿no? Y él como hombre interpretó canciones dándole la vuelta a muchas intenciones que tenían las propias coplas. Después transgredió porque él nunca ocultó su condición de homosexual. Él se inventó esas camisas tan estrafalarias y tan características de él. Y después él cuidaba el detalle, los espectáculos, y tenía una visión escénica muy moderna para la época. Él cambiaba por cada número, cambiaba toda la escenografía, las luces, el cuerpo de baile, el vestuario, y eso no era algo habitual en el momento. Fue un tipo que yo creo que transgredió por eso y provocó, porque era muy innovador en aquel entonces, salir en el 35 con toda esa parafernalia. La verdad es que todo lo que he leído al respecto es que era alguien que encandilaba a todo el mundo.
Y ahora que hablabas de todos los cambios de decorados y de vestuario que veíamos en, sí, bueno, que se veían en los espectáculos de Miguel de Molina, ¿también lo vamos a ver en el espectáculo de este domingo?
No, el espectáculo está concebido de una manera muy minimalista. Para mí y para el director Félix Estaire, que ha hecho un trabajo precioso, porque hemos partido desde lo simple, que es mucho más complicado, hay un juego teatral muy muy sencillo. Realmente la escenografía son las luces que ha hecho Juanjo Llorens, que nos va ubicando, hace toda una dramaturgia desde la luz, y porque para nosotros lo importante era que destacara el personaje en ese vacío que se va a encontrar el espectador, pero que va adquiriendo, conforme va pasando el espectáculo, diferentes tonalidades, ¿no? Y el único juego escenográfico es un baúl típico de la época, el supuesto baúl que representa su vida, ¿no? Ese baúl se va a convertir en muchas cosas, es un baúl muy especial, se va a convertir en camerino, se va a convertir en cama, se convierte en carro, en coche, en muchas cosas. Y yo creo que eso hace también que el espectáculo, desde esa simplicidad, llegue mucho más.
Y aparte de la simplicidad, ¿qué crees que también puede gustar o impactar o emocionar más al público de San Cugat? De la vida, por ejemplo, de Miguel de Molina.
Pues mira, yo creo que lo que más impacta, y además yo creo que es una cosa que he recibido, porque además hacemos el San Cugat, va a haber después un encuentro con el público, y lo cual me parece muy interesante, no es el primero que hago, porque la gente se sorprende mucho, es lo que después me transmiten, se sorprende mucho de su historia, de conocer al personaje, porque es un personaje muy desconocido realmente, y desconocen todo lo que le ocurrió y todo lo que él padeció y sufrió, y también todo lo que él consiguió. Se sorprenden mucho de la historia y de conocer al personaje. De hecho, el espectáculo está concebido de tal manera y como te decía, lo que más me dicen es que tienen la sensación de que el propio Miguel de Molina ha venido, ¿no? Y eso es lo más gratificante que le puede pasar a un actor, que te digan que no han visto que no han visto a alguien hacer el personaje, sino que han visto al personaje en sí, que esa sensación es muy poderosa. Y yo creo que eso es lo que se va a encontrar la gente. Se va a encontrar con una historia desconocida y con un personaje que es casi real.
Y a nivel personal, Ángel, ¿qué es lo que más te gusta a ti de poder hacer esta obra?
Bueno, a nivel personal, a mí es que esta historia, este proyecto es muy personal ya en sí. Es decir, yo desde que me decidí escribirlo y decidí afrontar este proyecto, como te decía, tenía la necesidad de hacerlo por hacer justicia. Justicia a alguien que yo creo que es un referente para nosotros. Es un referente, sobre todo para los artistas, porque él es un tipo que demostró una valentía tremenda en aquel entonces, ¿no? Entonces no podemos olvidar eso, no podemos olvidar eso y después lo que le ocurrió por una España intransigente y que persiguió a tanta gente. La figura de Lorca está muy presente porque era un referente para Miguel, pero también es un referente para todos los artistas, es un referente de aquello que nos quitaron, ¿no? La primera gran víctima de la guerra y del régimen. Entonces, yo creo que personalmente me es muy gratificante y, como te digo, para mí es una necesidad de hacer justicia.
Doncs ja saben, diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Auditoris podrà veure aquest homenatge a Miguel de Molina, un espectacle teatral i musical que permetrà al públic conèixer la veritable història d'un dels artistes més singulars d'Espanya. Gràcies per atendre'ns, Ángel, i mucha mierda per este domingo.
Muchas gracias.